Bien, pues vamos a dar ya comienzo a ese monográfico que anunciábamos sobre un hecho habitual, diario, cotidiano, del que no sabemos por qué, o quizás sí, se habla con poca, se habla pocas veces de él o de ello, y es el tema de la muerte, el de la muerte, pero explicada a niños, explicada a familias. Un hecho cotidiano para el que vamos a hablar con Fernando Marín, que es presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Madrid y de Morir en Casa, de la Asociación Morir en Casa. Fernando, hola, bienvenido a Somos Escuela.
Hola, muy buenas.
Todos somos escuela, cada uno desde su oficio, desde su profesión, yo creo que tiene el deber de educar, ¿no? Y sobre el tema de la muerte, no sé si hemos sido suficientemente educados. Y nos gustaría entrar a partir de, primero, hacer una revisión general sobre lo que es ese hecho tan cotidiano. Comentábamos hace un momento que hay más de un millar aproximadamente de muertes diarias en el Estado español, normales, ¿no?
Sí, sí.
Y es, por tanto, un hecho cotidiano, pero extraordinario para la vida de todas y de todos, ¿no? ¿Qué concepto hay en nuestra sociedad actual sobre lo que es ese hecho cotidiano? Hablamos de comer, hablamos de hacer pipí, pero de morir pocas veces, salvo que haya ocurrido algo muy cercano, ¿no?
Sí, la muerte sigue siendo un tabú de los, probablemente el último tabú que nos queda, ¿no? Hasta hace relativamente poco tiempo había otro tabú que era el sexo, la sexualidad se ha ido superando poco a poco, aún quedan muchas cosas pendientes, pero aún permanece el tabú de la muerte como algo de lo que no se habla, que siempre es inconveniente, que no se encuentran las palabras, no hay el momento oportuno, y sin embargo existe esta gran contradicción, un hecho cotidiano, un hecho común, Y sin embargo, oculto, ¿no? Entonces es la muerte escamoteada, la muerte escondida, ¿no? Que ocurre recluida en los hospitales, luego con ritos funerarios que en gran parte han perdido su significado, también ocultos, por ejemplo, a los pequeños de la sociedad, a los niños, y tenemos un gran problema. Porque de lo que no se habla, pues no se puede decidir ni se puede afrontar, ¿no?
Esto no ha sido siempre así. Hasta hace no poco, no mucho tiempo, teníamos en los propios domicilios, pues de vez en cuando, pues había que ir a visitar al vecino porque había muerto un familiar y se velaba allí mismo. Ahora la asepsia de esta sociedad organizada tiene determinados lugares asépticos. Diseñados perfectamente para que se siga un ritual que no suponga pues un acercamiento incluso físico, olfativo, táctil al cadáver, ¿no?
Sí, al moribundo en principio, ni al moribundo ni una vez que muere al cuerpo ya sin vida, ¿no? Es un fenómeno cultural, ¿no? Que tiene muchos factores, ¿no? Por un lado, el cambio de la vida del campo, de la vida rural a la ciudad, la pérdida del clan familiar como una comunidad donde convivían varias generaciones, es decir, con muchas personas dispuestas a cuidar y con intención de cuidar, que tenían capacidad de cuidar, con una arquitectura, una casa familiar grande donde se podía cuidar al enfermo durante las últimas semanas y donde se le podía velar. Y todo eso, con el cambio a la vida urbana, desaparece, los pisos son pequeños, las familias se disgregan, y además coincide con este cambio el progreso de la medicina, la apertura de grandes hospitales, con un desarrollo tecnológico impresionante desde pues en el siglo XX principalmente, donde todo el mundo va, o casi todo el mundo va allí a morir. Y esto hace que la forma de vivir la muerte cambie radicalmente. Pero que la sociedad no se haya adaptado adecuadamente a estos cambios, han pillado un poco de improviso. Y ahora mismo, por la muerte, es un poquito chapucera, ¿no? Un poquito improvisada. Uh-huh. Muy pocas veces existe la satisfacción no por la muerte de una persona, que esa no podría existir, sino por la forma en cómo acontecen las cosas, ¿no?
Nuestra sociedad escamotea la muerte. De hecho, pues has hablado del paso de lo rural a lo urbano. En los pueblos, en las aldeas, se veía la muerte de animales. Además, una muerte que tenía una finalidad necesaria para, pues, no sé, la gallina para poder hacer el caldo de cocido, no esa pastilla que nos viene en el brick y demás. Todo este distanciamiento lleva a lo que decías al principio, al tabú sobre la muerte, ¿no? Pero yo tengo una curiosidad, no sé hasta qué punto, tras ese tabú que ha crecido especialmente en esta etapa desarrollada del ya siglo, finales del 20, siglo 21, estamos también ante una diferencia que tiene que ver con creencias religiosas, con creencias ideológicas. ¿Esto es un condicionante, las creencias religiosas y las ideológicas? ¿Se puede decir, por ejemplo, que la gente de izquierdas es más abierta a hablar del tema, o viceversa, la gente de derechas puede? ¿Hay detrás de todo esto también un concepto del mundo que viene dado por las ideologías?
Bueno, yo creo que respecto al concepto general, ¿no?, a la relación con el hecho de la muerte, no hay un condicionamiento político o ideológico, ¿no? Es tema cultural y algo que traspasa muchos ámbitos distintos, no solamente el ámbito político de tener un modelo u otro de sociedad o creer más o menos en el liberalismo económico o la privatización de los servicios, sino en la experiencia personal y familiar y la relación con el hecho de la muerte. Y eso se ha ido traspasando. Hasta el siglo XIX existía algo que se llamaba el Ars Moriendi, que era el prepárate para la muerte, y era una preparación espiritual basada en el arrepiéntete de tus pecados. La muerte, el proceso de morir, el médico se retiraba y se quedaba el cura y el juez o el que hacía de notario para los temas de la herencia, y la muerte pasaba a estar en manos de la iglesia. Y esto que se ha utilizado durante mucho tiempo como una herramienta de poder, es decir, llegarás al otro mundo, tendrás un buen tránsito si sigues nuestras indicaciones, ¿no?, concretamente confesiones muy determinadas. Poco a poco, cuando la sociedad se va haciendo cada vez más laica, más plural, pues este poder se pierde, y a la vez de nuevo aparece el poder de la tecnología. Es decir, la muerte ya no es algo inevitable, se vive como algo que en muchos casos se puede evitar, porque así ocurre. El problema es que nos hemos pasado de vueltas y pensamos que la muerte siempre es un fracaso de la medicina o de algo. Alguien tiene la culpa de que alguien se muera. Esto es al otro extremo. Ni la muerte es inevitable siempre, ni la muerte es evitable en muchas ocasiones, no lo es, porque cuando toca morirse, cuando es tiempo de morir, ¿no?, porque ya el fracaso del organismo es total, ¿no? Digamos que a la hora de plantearse decisiones respecto al proceso de morir, sí que podrían influir las ideologías, ¿no?, las personas que piensan, que tienen un concepto de la libertad más rotundo, ¿no?, que de hecho han sido libres. No tienen que ser intelectuales, viajantes, bajadores, no, pueden ser personas de campo, pero que han vivido como ellas han querido. Muchas veces no están dispuestas a aceptar determinados estados de deterioro, mientras que otras personas que confían su vida más pues en algo, en un ente sobrenatural, que siempre han estado haciendo caso a determinadas indicaciones morales, pues no se plantean tomar determinadas decisiones, ¿no? Pero esto sería un aspecto limitado dentro de lo que es el hecho de la muerte más general, que es lo que en principio hemos empezado a hablar, ¿no?
Quizá después podamos retomarlo a partir de tratar el tema de cuidados paliativos en determinadas situaciones terminales, ¿no? Uh-huh. Donde quizá ahí esto pueda tener algunas manifestaciones más claras o, claro, digamos, sociales más claras. Bueno, pues me gustaría que hiciéramos una revisión de este hecho de cara a plantearlo a los niños, a las niñas, porque tengo la impresión de que uno cuando nace, yo al menos por mis recuerdos, pues vas creciendo y el mundo empiezas a descubrirlo a partir de hechos que acontecen, que te acontecen más o menos cerca, y desde luego hay un hecho que es el de la muerte, que cuando empiezas a sentirlo porque la mascota que tenías se ha muerto, o porque ese abuelito que o tal que estaba, pues el niño empieza a pensar y a construirse la realidad de forma personal, ¿no? ¿Qué realidades son las que nos construimos en la infancia, en la niñez, y cómo vamos progresivamente acercándonos hacia lo que es real, que la vida termina?
Claro. En principio, la idea esta de tabú, que es muy útil, ¿no?, para entender lo que está ocurriendo con el proceso final de la vida y con la muerte, afecta directamente a los críos, ¿no? Las familias utilizan un patrón de comunicación o de no comunicación cuando lo que están viviendo es precisamente el no hablar de algo. Entonces, esto es lo que ocurre muchas veces, es que los críos, cuando sacan el tema de la muerte, si los padres, los educadores, los adultos, ¿no?, el tema no les agrada, enseguida lo notan. Y entonces no piensa, bueno, es que no es el momento oportuno, eso puede pensar un adolescente, pero un niño pensará que es algo malo. Uh-huh. Y muchas veces, para facilitar las cosas, que a veces los propios adultos no tenemos claras, porque es hoy día una persona de 40 años es lo más frecuente, la mayoría de las personas no han visto en su vida un cadáver, ¿no?, de cerca, ¿no?, y no han visto el proceso de morir de cerca. No, lo han oído, el abuelo, tal, pero ha ocurrido en otro sitio, ¿no? Han visitado más, han visitado menos. Sí que ha habido personas que han tenido esa experiencia y que luego pueden transmitir a los demás que es un proceso natural. A veces, por ejemplo, ¿no?, identificar la muerte con el sueño, pues es un error para niños de 6, 8, 10 años, incluso 12, porque pueden tener miedo a dormirse, porque pueden identificar dormir en su cama plácidamente o que su padre se vaya a dormir con que se va a morir. No, descansa en paz, está en un sueño eterno. Bueno, es un sueño eterno, es poético, pero hay que tener cuidado con esas metáforas que los niños pueden malinterpretar, ¿no? O, no, el abuelo se ha ido de viaje. Bueno, entonces cuando la madre, el padre, por motivos de trabajo o familiares, se vayan de viaje, también puede tener un temor extremo, ¿no? Dice, a ver si va a ser como el abuelo que no vuelve. Entonces conviene, hay metáforas interesantes que pueden ser útiles para críos, ya digo, pensamos que menos de 5 años los niños no tienen conciencia de lo que es definitivo. Entonces, cuando surja el tema, pues hay que confirmarle que sí, que el abuelo, la abuela, el papá, la mamá, pues ya no están aquí, han muerto, y que nos queda su memoria, y que por eso están las fotos, por eso tenemos los recuerdos, que siempre estaremos contentos de haberles conocido, de haber estado con ellos en este mundo, pero ellos enseguida van a olvidar, no van a tener esa idea de irreversibilidad que tienen niños más mayores, ¿no? Y con niños más mayores, pues la metáfora del cielo, de no, pues por la noche aparecen las estrellas, realmente nadie sabe nada de dónde van los espíritus, ¿no? No sabemos muy bien dónde va esa personalidad, eso que está ahí, que pensamos que bueno, por unas esto puede ser independiente de las creencias que tenga cada uno, y es, bueno, pues como muy
también muy poético,
muy holístico, sí, muy muy naturista, ¿no? Muy de la Pachamama, pues todo lo que viene de la tierra vuelve a la tierra, igual que la mariposa, pues pone los huevos, del huevo nace el gusano, hace el capullo, y cada uno va muriendo en ese ciclo de la vida, pues uh-huh. Explicarles que el ser humano también forma parte del ciclo de la vida. Y aunque sea un ser humano en particular, un padre o una madre, a la que han querido con locura y nunca más podrán volver a querer a nadie de la misma manera, también tiene que volver al planeta, ¿no? Y no angustiarse demasiado con la vida eterna, ¿no? En el sentido de plantearles a chavales adolescentes que empiezan a lo mejor a preocuparse, ¿no?, de una manera ya insistente, ¿no?, sobre el más allá, pues plantearles también el más allá del antes de nacer, ¿no? Es decir, si no te preocupa de dónde vienes, ¿por qué te preocupas a dónde vas?
¿Qué angustia has tenido estos 500.000 años que desde los primeros homínidos salen a la sabana?
Tú no habías nacido, no pasa nada. ¿O dónde estabas tú antes de salir del útero materno, de tu madre,
sí,
¿no?
O sea,
antes de que tus padres se conocieran, ¿dónde estabas, no? Bueno, ahí, luego, todo lo de la física cuántica y molecular, ¿no? De que las moléculas de sudor que estamos teniendo ahora, pues han estado en otro sitio, han podido estar en Australia y luego han podido formar parte ser portadas por un astronauta hacia el espacio y luego volver. Es decir, que hay ahí todo un campo para desarrollar o bien creencias espirituales tipo religiosas o bien otro tipo de interrogantes a las cuales no tenemos respuesta, que se pueden aprovechar con chavales que a los cuales les angustia en un momento determinado el no tener esas respuestas, para dejar las cosas abiertas y sobre todo consolarles. Hay algo muy importante en los niños y es tener claro o indagar si se sienten culpables de la muerte de un ser querido, ¿no? Hay niños con 7, 8 años, a lo mejor no le hicieron un dibujo al abuelo, a los pocos días el abuelo se murió y se creen que se murió porque él no les hizo el dibujo. Entonces hay que aclararles que no es así, que el abuelo se murió porque estaba muy enfermo. Pero cuidado, volvemos un poco a lo del sueño. No pueden coger miedo a la enfermedad. Es decir, no, hombre, todos nos ponemos enfermos, pero la mayoría de las enfermedades van bien y se curan. Lo que pasa es que algunas enfermedades no van bien. Y entonces, ¿yo me puedo morir? Dice, sí, hijo mío, tú también te puedes morir.
Pero esos son capaces de entenderlo, asimilarlo. Porque me parece que en esa edad de hasta los 5 o 6 años...
No, hasta 5 o 6 no.
Es imposible entiendan que el individuo, él mismo, puede llegar a morir.
No, hasta 5 o 6 no lo puede entender.
El niño o la niña.
No, pensamos que no lo entienden, ¿no? Es a partir de los 6, cuando empieza la educación primaria, cuando ellos sí pueden entender que cualquiera puede morir, ¿no? Ellos pueden escuchar noticias de un terremoto de no sé dónde, pues esto, catástrofes naturales, accidentes. Normalmente la televisión lo que más escupe son muertes violentas, pero también hay otro tipo de muertes no violentas, ¿no? Y es la muerte por enfermedad. Afortunadamente son muy pocos los niños que se mueren, pero cualquiera puede morir, cualquiera que esté vivo. Y esta es la idea de, tú también puede ocurrir, pero por suerte en el país donde vivimos casi todos los niños llegan a ser mayores, ¿no? Y tú, mamá, tú puedes, pues sí, yo también. Y entonces aquí el problema es el abandono, ¿no? Entonces hay que unirlo a, pero incluso en el peor de los casos, imagínate, porque han escuchado algo de un drama en la escuela, en el cual pues un padre o una madre han muerto en un accidente, dice, pero siempre habrá alguien que te cuide, y siempre podrás recordarnos y podremos...
Evitar el abandono, la sensación,
claro,
de abandono que
lo que a él
tener.
Le puede preocupar también, ¿no? Esto es cuando ocurre algo, ¿no? Pero lo que hay que intentar es aprovechar cuando no ocurre nada. Y es cuando surge el tema de la muerte. Y aprovechar esas oportunidades, ¿no? O bien por una noticia, por algo que salga en la prensa, por algo que hayan oído, y hablar de la muerte, hablar de que tenemos una porción de tiempo y espacio y que algún día se acabará y que hay que aprovecharla, ¿no? Y que todo el mundo puede morir, y para que no se angustien y no lo tengan, para ir deshaciendo este tabú, ¿no? Y poder ir corriendo esa cortina que nos impide ver.
Hay una actitud hacia la vida, a vivir plenamente la vida, a partir de hablar de la muerte. Me estoy acordando ahora mismo de Ramiro Calle, que es un maestro de yoga, y que uno de sus títulos era algo así como aprender a vivir, aprender a morir. Es decir, en tanto piensas en la muerte, encuentras el sentido real de la vida, ¿no? No sé si esto ya...
Sí. Hay un filósofo que decía, si yo fuera hacedor de libros, enseñaría a los hombres a morir, ¿no? Quien aprende a morir, aprende a vivir. Y es verdad, ¿no? Es este... No el carpe diem, el vive el momento de una forma irresponsable, o bueno, pues y muere joven y hace un bonito cadáver, como decían los rockeros, sino aprovecha, aprovecha tu oportunidad, ¿no? Y memento mori, ¿no? Recuerda que vas a morir y aprovecha tu tiempo, ¿no? No lo pierdas en banalidades, en cosas superfluas, en cosas materiales. Intenta vivir intensamente esta vida que tienes, lo que te dure, ¿no? Lo que te dure, porque luego el tiempo, como dicen los viejos, pasa rápido.
Esto me lleva también a pensar en toda esa literatura medieval de las danzas de la muerte, de ese tópico que prácticamente ha desaparecido en nuestra literatura, aunque el cine también está empezando a mostrarnos imágenes de la muerte, pero con, no sé, por ejemplo, estoy acordándome de Tim Burton, La novia cadáver, todo ese acercamiento que a muchos adultos le extraña, ¿no? Que el tema de la muerte, de los muertos que se levantan, la canción de Mecano, etcétera, ese acercamiento le extraña a muchos adultos, pero ¿es bueno para los niños?
Bueno, aquí tenemos la importación de la fiesta de Halloween, ¿no? El día de todos los muertos, ¿no? De todos los santos, ¿no? Sí es bueno. Hablar de la muerte siempre es bueno, ¿no? Lo que no es bueno es identificarla con el miedo, con la oscuridad, con la calavera, con el susto. Eso no es bueno, porque eso son cosas negativas, ¿no?
Me gustaría que pudiéramos entrar un poquito en la manera de hablar, porque, claro, a veces el adulto no está habituado a hablar sobre la muerte más que a nivel de adulto, y usar un registro adecuado para los 6 años y otro adecuado para los 8 o 9 seguramente requiera de algunas habilidades, ¿no? O alguna práctica o alguna recomendación. ¿Qué te parece si pensamos un poco en esto? ¿Es mejor no andar con rodeos y decir a las cosas, darles...?
Es mejor tratar de indagar qué es lo que nos están preguntando exactamente, ¿no? No suponer que sabemos lo que nos preguntan, porque a veces nos equivocamos. Entonces damos una respuesta que no es adecuada, que no atiende lo que se nos pregunta. Entonces, a un crío de menos de 6 años, los mensajes tienen que ser muy cortos y muy sencillos. No se le puede soltar una charla sobre la hipótesis Gaia de la naturaleza y los flujos de energía, porque no se va a enterar de nada, ¿no? Sí, bueno, pues igual que la planta da flor y la flor pues da la semilla, pues igual nosotros, ¿no? Esto es un ciclo continuo y, bueno, pues... Y los padres van pasando a los hijos, y tú tendrás hijos o no los tendrás, y se lo pasarás, y si no, a tus hermanos, y poco más, ¿no? No hay que cortar mensajes cortos, sencillos. Luego dicen que a partir de 6 años, yo no soy un experto en educación, sí que he tenido contacto con muchas personas que han fallecido, y algunas han invitado a los niños a estar presentes y otras no, ¿no? Hay algo que no se entiende bien, que es natural, ¿no? Y es, bueno, pues a los niños me los llevo durante esta semana, y cuando vuelven ya se ha muerto la persona de la familia que está enferma, ¿no? Bueno, no van a estar por ahí continuamente, pero tampoco los excluiría, ¿no? O, por ejemplo, es raro ver a niños en el tanatorio, ¿no? Bueno, depende de qué niños, ¿no? No es un sitio agradable, pero si quieren ir, si se les da esa oportunidad y se les acompaña durante esas horas, pues pueden ir a ver en qué consiste eso, en lugar de imaginarse lo que se puedan imaginar. Estoy hablando de niños de a partir de 10 años, ¿no? Que tienen ya bastante capacidad de comprensión de lo que está ocurriendo. Y un poco, pues cada niño, cada crío es el que va a ir con sus preguntas, diciéndonos hasta dónde tenemos que llegar y que, de qué forma tenemos que plantear las cosas, ¿no?
Hay que escucharles,
claro,
lógicamente, para ir adentrarnos en el tema, ¿no? ¿Tú crees conveniente que desde el colegio también se planteen estos temas?
Sí, de hecho, en algunos sitios se ha hecho a partir de un acontecimiento dramático, ¿no? La muerte inesperada de un padre, una madre, de alguien de la comunidad escolar, ¿no? Incluso un crío. Yo creo que, bueno, ahí es importante porque puede entrar en crisis, ¿no?, el grupo, pero hay que hacerlo sin que ocurran estas cosas. Es decir, pues un día plantear, bueno, pues que cuando se estudian las etapas de la vida, ¿no?, de la infancia, la juventud, la edad adulta, la vejez y la muerte. Y la muerte, que ocurre en la mayor parte de los casos en la vejez, pero que también puede ocurrir antes, y abordarla de acuerdo a cada nivel, ¿no? No hace falta hacer una cosa en profundidad, ¿no? Pero sí que los chicos lo oigan, ¿no? Y las chicas tengan la oportunidad de comentar. Porque hay una especie de superstición, ¿no? Que es mejor no hablar de la muerte, porque con eso se la convoca, ¿no? Y ya, no deja de ser
irracional.
Es como el gato negro, ¿no? No tiene ningún sentido. Sobre todo porque la muerte ocurre siempre. Y entonces es este absurdo en el que vivimos, de como si al no hablar de ello pudiéramos evitarlo. Y no es así, ¿no?
El pensamiento irracional que nos lleva a veces a construir pues supersticiones, caprichos, ¿no?
Sí.
No voy a pisar las baldosas de color no sé qué, voy a
eso
me va a librar del...
La muerte de cada persona es diferente, no tiene nada que ver. La muerte de un adolescente, para los que... La muerte siempre es peor para los que se quedan, porque el que muere deja de sentir, por lo tanto deja de sufrir. Y me acuerdo de Isabel Coixet, que decía en una película que estaba muy bien, ¿no? Sobre una enferma de cáncer, ¿no? Que preparaba un poco la vida de después. Decía: yo no tendré nostalgia porque los muertos no sienten nostalgia, ¿no? La nostalgia la tienen los que se quedan aquí. Entonces, los que rodean, los que quieren a un chico, ¿no? A una chica joven. Pues claro, eso es un palo tremendo, ¿no? La muerte de un hijo, la muerte de un niño, eso es una cicatriz que duele, duele siempre, siempre duele. Pero claro, no podemos pensar que la muerte de un adulto, de una persona anciana que ha llegado a los 85 años, pueda ser equiparable, por mucho que queramos a esa persona, porque su vida ha sido un éxito, ha llegado a los 85, competente mentalmente, se ha hecho a sí mismo, ha tenido una vida, bueno, con sus cosas buenas o cosas malas, pero haces balance y puede que salga bueno. Bueno, pues hasta aquí ha llegado, qué bien que no se murió a los 15, ni a los 40, ni a los 50, cuando tenía los críos pequeños, ¿no? Sino que ahora tiene nietos, incluso ha tenido bisnietos, pues gente de 98 años, y tendemos, la sociedad tiende a igualar a la baja, ¿no? A igualar al máximo nivel de tristeza y de dramatismo. Y esto es un reto que tenemos, ¿no? Que la muerte no siempre sea dramática. Porque no tiene por qué serlo. Porque la muerte de una persona mayor, por ejemplo, no debería ser dramática.
El caso del reciente fallecimiento de Jorge Semprún.
Jorge Semprún, claro.
Un hombre que vivió en el límite de la vida y de la muerte, en el campo de concentración, que después tuvo una vida intensa, azarosa y demás, y ahora pues... yo creo que ha sido celebrada su vida más que simplemente anunciada su muerte, ¿no? Al menos
claro.
Por algunos informativos claro. Que he escuchado, ¿no?
Y como, bueno, pues ha llegado hasta aquí, pues qué bien, ¿no? Qué buena vida, qué vida tan tan intensa, ¿no? Y qué capacidad de renacer, ¿no? De luchar por unas ideas, de aprender, ¿no? De trabajar por al servicio de sus ideas. Bien, pues hasta aquí ha llegado, pues estupendo, ¿no? En el fondo, tampoco hay que hacer un drama de que hubiera muerto hace un año o fuera a morir dentro de un año, sino pues ha llegado hasta aquí, pues bien, ¿no? Aceptarlo como es, ¿no?
Nuestra especie parece que estaba diseñada para vivir sin problemas más o menos hasta los 40. En el paleolítico esa edad podía ser ya la de un anciano. Sin embargo, ahora se habla de los 120 años como algo posible con las nuevas... técnicas,
sí,
con los nuevos conocimientos y demás,
sí.
¿No? Evidentemente esto cambia nuestra visión de la sociedad, porque va a ser una sociedad con gente que ha vivido varias vidas, ¿no?
Sí, puede ser muy aburrido, según para algunos. Depende de cada persona, ¿no? Esto, efectivamente, en los últimos 200 años se ha pasado de 40 años de esperanza de vida a 80-85, ¿no? Bueno, es un cambio brutal, es decir, la jubilación se pensó para cuando uno pues ya no estaba, desde luego había pasado la época fértil, que era cuando uno moría, hasta el siglo XVIII, pues poco después de la edad fértil se terminamos nuestros días por una enfermedad infecciosa, ¿no? Por un accidente o por cualquier otra causa, ¿no? Luego se alarga, empieza a mejorar la vida hasta los 65, pensando que empieza la decrepitud, pero resulta que a los 65 hay al menos 20 años de vida buena, cuando no 30, ¿no? Claro, esto es un descoloque tremendo, ¿no? Y hay gente que ha tenido que reinventarse y hacer otra vida. Y muchas veces dice, sí, yo trabajé, pero bueno, llevo tanto tiempo jubilado y si encima se prejubilaron a los 57, 58, pues ha vivido otra vida distinta, ¿no? Su vida de juventud, su vida de tener hijos y fundar una familia, su vida de trabajador ya al final de su trayectoria profesional y luego toda una etapa de jubilado muy muy fructífera, ¿no? Eso está bien, pero como todo, tiene su cara oculta, ¿no?
No puede ser un objetivo en sí mismo, ¿no?
Sí, es decir, que el llegar a los 85 años, 80, 85... pues depende de cómo se llegue, ¿no? No es un objetivo en sí mismo. Claro. Porque la vida es para algo, ¿no? No estamos aquí como una planta, o como, bueno, un árbol, o como un animal, ¿no? Que está viviendo ahí, pues, dando paseitos para acá, para allá. El ser humano necesita proyecto vital. Necesita dotar su vida de sentido, de una intencionalidad, ¿no? Yo estoy aquí para disfrutar de mi familia, conversar con mis amigos, echar mi partida. No tienen que ser, no hay que descubrir
grandes
continentes, ni ser grandes, no, es una vida cotidiana, pero tiene ese objetivo de sentir la vida, de sentir satisfacción, ¿no? De esto que llaman felicidad. Y el problema es que la mitad de las personas que pasan los 75 años, depende de si son hombres o mujeres, ¿no? Pues tienen un grado de dependencia importante. Es decir, necesitan a los demás para vestirse, para ir al servicio, para comer, para caminar. La vida ya es otra cosa para ellos. No podemos decir que, de hecho, cuando se replantean, ¿no?, los objetivos de la medicina, se hace hincapié en que el objetivo no es alargar la vida, sino alargar la vida libre de enfermedad. Si no está libre de enfermedad, cuando digo de enfermedad es de esta dependencia, ¿no? Quizá no sea tan bueno. Quizá el objetivo, ya no podemos decir, pues fíjate qué bien, que vamos a vivir hasta los 112, pero oiga, que voy a estar 20 años en una residencia, en una silla de ruedas, y que me lleven a comer y no voy a saber ni cómo me llamo, entonces quizá prefiero quedarme en los 90, ¿no? Y esto tiene esa cara oculta, que es la dependencia, que afecta a muchísimas personas de 80, bueno, a la mitad de las personas de 80 años tienen una dependencia importante, ¿no? Entonces, existe eso ahí también, ¿no? Que hay que darle una vuelta, ¿no? Para saber cuál es el objetivo, ¿no?
El objetivo y la función social. Estoy acordándome ahora de un ejemplo que ponía Francisco Mora Teruel, un fisiólogo, en uno de sus libros, que era de una anciana francesa de 120 años que había llevado pues una vida activa enorme y estaba volcada siempre en los medios de comunicación franceses y demás, y que cuando cumplió los 120 años dijeron, después de un sesudo estudio, que esta pobre mujer ya no estaba para tanta movida, ¿no? Entonces la retiraron a una especie de encierro para que estuviera más tranquila y no la molestaran tanto, y justo a las pocas semanas falleció, ¿no? Al retirarla del medio social en la que le reclamaban simplemente por ser la más longeva de todo el país y demás, ¿no? El hecho de estar en sociedad, estar con otros, nos ayuda a mantener cierto ánimo vital,
claro,
¿no?
Claro, sí, dotar de sentido la existencia, ¿no? Si no tienes nada que hacer desde que te levantas hasta que te acuestas, pues probablemente llegue un momento que no te importe morirte.
Fernando, antes se mencionó de pasada, pero me gustaría profundizar un poquito más en un aspecto que bueno, del que también hay que hablar, porque ya que estamos hoy sin tabúes, es el de la muerte de un hijo. Hemos dicho muchas veces, bueno, se puede morir cualquier animal, cualquier individuo, a cualquier edad. Como este también es un programa especialmente destinado a las APAs, a las familias, esta es una realidad que también se da y que es tremenda. Has comentado algo antes de pasar. Me gustaría profundizar un poquito más en este tema, porque hay veces que el proyecto vital individual de determinados adultos se viene abajo cuando un niño por un cáncer, por una, no sé, un neonato, Entonces hay una serie de limitaciones en el esfuerzo terapéutico sobre las que hay que hablar y que tienen que ver con decir, bueno, si hay un 2% de posibilidad de que siga adelante, sea como sea, hay que intentarlo todo y demás. Pero la medicina ahí también tiene un debate sobre hasta dónde hay que llegar, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay muchas cosas, ¿no? Hay aquí en lo que has comentado, ¿no? Por un lado, la medicina pues tiene una capacidad tecnológica, ¿no? Para mantener una vida y para alargar la vida enferma, pues impensable hace 30 años, ¿no? No voy a decir limitada, pero en muchos casos a veces parece que es ilimitada, ¿no? Y cuando uno sufre la desgracia, ¿no?, de tener un hijo o una hija que ha sido tocado, ¿no?, por una enfermedad incurable y progresiva y que se ha ido deteriorando poco a poco, a veces uno se plantea hasta dónde merece la pena alargar el proceso, ¿no? Estamos hablando efectivamente de recién nacidos con daños muy graves para su salud, que no son viables, que van a morir en los próximos meses o años, y que entran en la unidad de cuidados intensivos y son mantenidos con vida, y en un momento determinado, cuando se valoran sus lesiones, se ve que son niños que nunca van a llegar a pensar, que nunca van a llegar a hablar, que van a necesitar un respirador, y en un momento determinado se dice, mira, hemos intentado todo por mejorar la vida de este ser humano, ahora toca desandar el camino y permitir que se muera y que esta pesadilla termine. Esto es un tema muy delicado, lógicamente, pero que se plantea de forma cotidiana, de forma habitual, ¿no?, en los las unidades de neonatología, ¿no?, donde están estos niños gravemente enfermos. A veces son los padres los que plantean, mire, yo tampoco queremos que esta criatura siga sufriendo, ¿no? Y otras veces son los equipos los que le plantean a los padres, pues hemos pasado el punto de no retorno, hay que prepararse para que esto acabe, ¿no?
Porque se puede dar la circunstancia de que más que alargar la vida, se prolongue la agonía hacia la muerte.
Claro, cuando ahí la clave es la irreversibilidad, ¿no?, y el deterioro de la calidad. Cuando la vida está gravemente dañada, ¿no?, y de una forma irreversible, pero continúa, es decir, y continúa gracias a unos tratamientos, pues hay que plantearse cuál es el objetivo de la medicina en este caso, ¿no? Y el objetivo de la medicina nunca puede ser la vida, tal y como se entiende. El objetivo de la medicina es la salud. Es una vida con capacidad para tener un proyecto, porque si no nos podíamos encontrar con monstruos de seres humanos conectados a máquinas durante años y años, que nunca...
Imagino que ahora mismo algún elemento de los colectivos pro vida, bueno, estará planteando, ¿ves? ¿Te das cuenta?
Sí, sí, sí.
Cuando la vida es lo que hay que defender, están hablando de la salud.
Claro, hay quien piensa que todas las vidas merecen la pena ser vividas, ¿no? Y no es así. Desgraciadamente no es así, ¿no? Estás hablando de niños, ¿no? Pues un crío que de pronto empieza a sufrir una enfermedad degenerativa, ¿no? Un adolescente, ¿no?, y que deja de caminar, que deja de mover las manos, que empieza a dejar de respirar, bueno, pues podemos hacer que el proceso todavía dure unos años, o podemos hacer que el proceso, o permitir que el proceso dure unas semanas. ¿Qué es mejor? Pues depende de lo que cada uno considere que es el valor primordial, ¿no? Si la calidad, el confort, la dignidad de la vida de esa persona, lógicamente si es un adolescente será él o será ella el que decida, o el valor de la vida biológica, ¿no? Si son bebés que van a morir en cualquier caso, hay quien prefiere mantenerlos con vida todo el tiempo posible, y quien prefiere que no, que ya que se van a morir, que ya que ha salido mal y ha sido un poco de alguna forma señalado, ¿no?, por el destino, uh-huh, con esa desgracia, pues que el proceso se acabe cuanto antes, ¿no? Y aquí los profesionales tienen que ponerse al servicio, pues, de un proceso de la familia, ¿no? Pero iniciando un proceso de deliberación sobre estos valores que están en juego, ¿no?
Veo que hay estudios, concretamente en un artículo tuyo, citas el de la Sociedad Española de Neonatología de 1999, donde da la impresión de que tanto aquellos casos en los que se han aplicado las terapias como en aquellos otros en los que no, el resultado
es el mismo.
Es el mismo.
Sí, sí, es la muerte. Hay... Sí, sí, sí. Estamos hablando de pues, niños que van a morir, ¿eh?
Pero para las familias que dicen, después me voy a quedar con la cosa de no he hecho lo suficiente, porque en los procesos de duelo hay como una especie de autoinculpación, responsabilidad de yo tendría que haber hecho...
Sí, pero también ocurre lo contrario, ¿no? Yo tenía que haberle evitado este sufrimiento a mi hijo, a mi hija. Entonces, entre un extremo y el otro, hay que ver dónde se sitúa cada familia y ayudarles. Guía, facilitar ese proceso deliberativo, ese proceso de reflexión, ¿no? Primero que conozcan cuál es la situación, y con los datos que hay, ¿no? Con los datos de otros pacientes que han estado en esa situación, que es lo más probable que ocurra, porque bueno, hay siempre quien te habla de, pues en un estado vegetativo persistente que llevaba 7 años, pues hubo uno en Estados Unidos que despertó y dijo hola mamá. Bueno, eso es falso, tal y como se cuenta, sí es falso. Son pacientes que están mal diagnosticados y que no son estado vegetativo persistente, sino estados de mínima conciencia o enclaustramiento, son otra serie de enfermedades diferentes que han sufrido un traumatismo, no ha sido un paro cardíaco. Es decir, que luego hay que ir a la letra pequeña para saber de lo que estamos hablando. Pero en cualquier caso, aunque eso fuera así, existe lo que se llama pues una probabilidad insignificante, ¿no? Y que no se puede tener en cuenta a la hora de tomar una decisión, porque si no, nunca decidiríamos nada. No podemos tomar una decisión pensando que no nos va a tocar la lotería esta tarde, o que nos va a pillar el autobús, que puede ocurrir, pero entonces no nos moveríamos nunca. Esas son probabilidades que no son significativas, ¿no? Entonces, a veces hay personas, no, porque yo he oído, bueno, vamos a ver qué es lo que has oído exactamente.
Aferrándose a la última posibilidad.
Sí, sí, por no querer ver cuál es la situación real, que es legítimo, ¿no? Y que ocurre, hay familias y enfermos, adultos, que se instalan en la negación. Pero la negación, si no se supera, ¿no? Y se pasa, ¿no?, a otra etapa de aceptación, afrontamiento y toma de decisiones, impide que el impacto que va a llegar se pueda amortiguar un poco, ¿no?
Supongo que especialmente la relación ahí de pediatras con familias es fundamental. En este momento, ¿los pediatras están preparados o esto es algo que casi
sí,
todavía
sí,
es reciente?
Sí. Vamos a decir que son a la fuerza, ¿no? Porque como no pueden hablar con los pacientes, pues tienen que hablar con los padres y son bastante comunicativos, ¿no? Otra cosa es que hagan o no hagan caso de los criterios de la familia y que algunas cosas no concuerden con sus valores personales. Todavía hay una tendencia en la medicina a imponer los valores personales como y confundirlos con objetivos profesionales. Entonces, lo que uno haría con su hijo no es lo que uno debe hacer con su paciente, porque el paciente no es su hijo, es hijo de otro, que es el que tiene que decidir lo que va a hacer con su hijo. Y aquí, con el auge, ¿no?, es decir, al hacerse democrática la sociedad, pues a la fuerza el valor de la autonomía del paciente se pone encima de la mesa como el valor primordial. Lo que importa es que cada uno decida. A ver, no estamos locos, no vamos a decidir cosas absurdas, ¿no? Probablemente decidiremos lo que se ha decidido hasta ahora, pero tiene que ser uno el que decida, ¿no? Y el técnico, el profesional, el médico, el acompañante, el terapeuta, todos los profesionales tienen que asesorar, tienen que facilitar, pero no decidir. El que decide es otro. Y eso todavía este cambio no está siendo nada fácil.
hay nuevas normas, una legislación nueva al respecto, que todavía es posible que aún se haya quedado corta, porque la sociedad todavía, a lo mejor está madurando y nos falta tiempo, ¿no?
Sí, sí, hay un cambio, ¿no? Un cambio que viene de Europa, que era de obligado cumplimiento, que por el cual en el 2002 se hizo la Ley de Autonomía del Paciente, que es el marco de la relación clínica, ¿no? Una relación clínica basada en derechos. Es decir, el paciente, la persona, el ciudadano, cuando está enfermo, sigue teniendo sus derechos. Un hospital no se puede parecer en nada a una cárcel, donde te imponen nada. No, no puede ser. A ver, hay cosas que por motivos organizativos en un hospital hay muchos más empleados que pacientes. El hospital está pensado para ambos, o sea, no solo para los enfermos sino también para el personal. Entonces a veces hay normas que no entiendes muy bien por qué funcionan. Tienen que adecuarse a ambos colectivos. O sea, no te pueden poner el desayuno a la hora que tú quieras, ¿no? Ni te pueden poner las sábanas del color que tú quieras. Esto es evidente. Sin embargo, las decisiones sobre la salud, sobre un valor tan importante, las tiene que tomar el enfermo. Y esto que apareció en el 2002 de una manera muy clara, pues en el proceso final de la vida se ha interpretado, ha ido muy despacio, digamos, ¿no? Ha ido muy despacio, y por eso pues en el 2010 Andalucía hace una ley de muerte digna en el cual aclara, ¿no? Hace una pedagogía de la muerte que es muy bonita, porque dice una vida, o sea, la muerte forma parte de la vida, ¿no? Una vida digna no puede terminar con una muerte indigna. No tiene sentido, ¿no? Que tantas veces oigamos testimonios o conozcamos directamente de experiencias de morir tan negativas, ¿no? Por síntomas que no han sido tratados, demandas que no han sido escuchadas. Bueno, no se puede uno morir dando alaridos de dolor en un box de urgencias, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? Uh-huh. Siendo consciente uno de su propia muerte, de que se está ahogando, de que se van acumulando las flemas, porque eso no está bien. La familia la vive muy mal, y con razón. Uh-huh. Entonces poco a poco se ha ido avanzando. Digamos que el estándar, ¿no?, de lo que sería una buena muerte es morir dormido, si uno lo desea, y morir atendido con una asistencia de calidad, si uno quiere, en el domicilio y disponiendo de lo que se llama un equipo de cuidados paliativos, que es lo que hace una medicina pensada para el final de la vida, para el proceso de morir.
Bueno, pues hemos llegado, Fernando, al final de nuestro tiempo. Yo me quedo con dos ideas, pero son tantísimas, pero una es hablar de la muerte con los niños y las niñas antes de, como parte de la normalidad, y después la autonomía de la persona que decide sobre su vida, y como parte de su vida es la muerte, ¿no?
Uh-huh. Así es.
No sé si es demasiado breve.
No, está muy bien como resumen.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, Fernando, y bueno, pues esperemos que sea de ayuda a todas estas indicaciones, todas estas ideas. Un abrazo.
Gracias a Radio Enlace y gracias por estar en Hortaleza, que es mi barrio.
Pues hasta aquí este programa. Esperamos que estas reflexiones hayan sido de vuestro interés. Ya estamos al final de curso. La próxima semana tenemos previsto hablar de alimentación. Tenemos también una comunicación con una de las APAs que está ahora movilizándose por el tema de estos ajustes, recortes de aulas. Por favor, informarnos si tenéis algún ajuste, alguna reducción de aulas, alguna saturación de ratios, como es el caso de este cole que nos va a visitar. Y por tanto, bueno, os recuerdo el correo radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.